Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy es como ayer, un día de calor, sin exagerar, estaría en julio, en fin, todavía es llevadero, y con tormentas. Ayer había en Huesca, hoy es en Huesca y Navarra, y además en los montes de Toledo. Dicen Castilla-La Mancha, dirán, está lloviendo en La Mancha. No, no, en la parte montuosa, que es notable, de esta comunidad. Eso de que Castilla es una llanura donde no hay árboles, esto es una mentira de paletos que no han viajado. Pero vamos, La Mancha, dice La Mancha, vayan ustedes a La Mancha. Van a tener que atravesar dos cordilleras, o sea, en fin. Temperaturas, por tanto, cálidas sin llegar a ser bochornosas. Ahora en Madrid tenemos unos 18 grados, por ahí llegaremos a unos 28, que es una cosa llevadera. La máxima, 33 grados en Murcia, y la mínima, donde ustedes saben, y no creen, y yo tampoco, 8 grados. Hasta aquí el tiempo.
Casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, atención, cuando llegaba Julio César de sus victorias militares, le hacían el triunfo, es decir, el paseo triunfal por Roma, era un dicho célebre. Romanas, cuidad a vuestros maridos. Romanos, cuidad a vuestras esposas. Vuelve el calvo. El calvo, Julio César, era un seductor nato y no perdonaba tajada alguna. Y claro, pues, pero era Julio César. Mariano Rajoy no es Julio César. Es más, el que lo diga miente. Es más, no es su modelo de vida. Su modelo de vida, como hemos podido ver, en lo físico y en lo anímico, es la estatua de Santiago Apóstol que hay en el Obradoiro. O sea, ustedes entran allí y está Santiago Apóstol, mirando al horizonte con ese toque bizantino impresionante que tiene. Bueno, pues cuando ha aparecido Mariano, saca la cabeza detrás y dice, anda, pues es el hijo de Santiago Apóstol, o sea, clavado, lo único que con dioptrías. A lo mejor también las llevaba o las tenía Santiago, patrón de España, y se la operaron, quién sabe, o sea, a lo mejor algún Castro viejo de hace 2000 años, quién sabe. El caso es que su vocación es más bien románica y estática. Él quiere ser como un Cristo pantocrator, que domina sobre todo y no hace absolutamente nada, excepto estar arriba. Bien. Pero el problema es que en las encuestas lo único que mueve a Mariano es a Arriola. O sea, el rencor a Aznar, porque todo el mundo odia a su predecesor, y más cuando se lo debe todo, y luego las encuestas de Arriola. Deben de ser tan horrorosas las encuestas de Arriola que Mariano se mueve, sí, se mueve, si quieren en el fondo de la piscina o del mar, como quieran, en el légamo, pero se mueve. Y ayer anunció reformas. Dirán ustedes, no, eso no puede ser, eso es mentira, esto es como la mínima de León todos los días, no puede ser. Reformas Mariano, pero ¿qué va a hacer Mariano reformas? Si lo único que ha reformado es su programa electoral de reforma, que lo ha convertido en nada. La última reforma ha sido la fiscal, que consiste en que no hay reforma. Bueno, pero son tales los datos que arrojan las encuestas que ha decidido hacer algo. En septiembre, tampoco se hagan ilusiones, o sea, estamos a principios de julio, ha anunciado que a lo largo de septiembre va a hablar con los partidos con intención de hacer alguna reforma. Pero oiga, esto es como si se mueven los toros de guisando. No digamos ya si embisten. Llevan 2.500 años de granito ahí mirando la sierra, dice, y ahora se van a mover. Pues Mariano, salvando las distancias, es así. Es granítico, es pétreo, inmóvil, contemplativo. Pero ayer, ¿cómo verá el futuro del PP? Bueno, más que nada es que los varones regionales le han dicho, Mariano, nos vamos a ir todos a casa. Pero antes, y aquí, le habrán dicho algo. te despedazaremos, te cortaremos a cuchillo, te tajaremos, te serviremos como sushi, o sea, no sé lo que harán. Como tira más a pescado que a carne, pues es así, esos son. Pues no sé lo que le han dicho, pero el caso es que algo le han tenido que decir muy serio para que anuncie reformas. Ustedes se las pueden creer o no, pero el hecho es que como le convienen lo que no hizo hace 2 años y medio, a lo mejor lo hace pasado el verano. No me pregunten por qué no hace a principio de julio lo que dice que va a hacer a principio de septiembre, porque no hay ninguna explicación humana, excepto que Mariano es Mariano. Pero mira que si hace alguna reforma. O sea, es que esto es el cometa Halley y las reformas de Mariano. Con que haga una, que digo, media, ya, esto, en fin. Digamos, pues hombre, a lo mejor en España hay esperanza. Si se mueve Mariano, a lo mejor, quién sabe, las cosas pueden cambiar. Lo dudo, pero en todo caso él lo ha dicho.
Mariano Rajoy ha puesto fecha para llevar al Congreso sus propuestas denominadas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Será a principios de septiembre, aunque no ha querido suscitar detalles porque dice antes quiere hablar con todos los partidos. Desde Panamá, el presidente del Gobierno se mostró muy abierto al diálogo con la oposición. Habló de errores en el sistema, de la reducción del número de aforados en España y de la elección directa de los alcaldes.
En este momento deberíamos hacer un esfuerzo entre todos, nuestro partido y las demás fuerzas políticas, para intentar corregir aquellos errores que haya en el funcionamiento de nuestro sistema y de nuestras instituciones. El alcalde debería ser la persona a la que vota el pueblo, es decir, no puede haber una coalición de 5 partidos que pierden las elecciones los 5 para ponerse de acuerdo para echar a aquel que tiene más apoyo de la gente.
Dirán ustedes, ¿y esto no sucedía ya antes? Sí, claro, claro. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué? Como decía el gran Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué? Mariano, o sea, ¿por qué ahora? O sea, esto que dices es cierto. Eso es verdad. En España, además, la única tradición secular de democracia es la municipal. Desde los fueros de Castilla, o sea, Castilla, como era una zona de hombres libres, y por lo tanto, como tenían que ir a la guerra y al mismo tiempo arar, pues elegían ellos a sus alcaldes y además pagaban pocos impuestos y mandaban mucho en las ciudades, eran de aupa los castellanos, por eso al final se conformó toda España con ese molde, que era el más libre. Y los ayuntamientos siempre fueron democráticos, porque los concejos castellanos, como estaban en guerra, elegían al tío más bruto y que más podía defender el campanario, como es lógico y natural. Nuestro siglo de oro está lleno de obras de teatro, el mejor alcalde del rey, lo que quieran ustedes, Fuente Ovejuna, o sea, siempre dentro de esa tradición de democracia municipal. No había partidos políticos en la época. Por supuesto, existiría la partida del tío del molino, la partida de los de las cabras, etcétera, que se moverían a la hora de votar. Pero se votaba uno y el que ganaba, pues era el alcalde, hasta que terminara su plazo. O sea, lo normal. Esto quería hacerlo ya Fraga hace casi 30 años. Y Mariano, no, esto lo sabía. ¿Qué pasa? Que antes tenía mayorías absolutas. Ahora ve que no tiene ninguna. Y es verdad lo que dice. Es una vergüenza que entre 7 partidos, de los cuales 3 no son ni conocidos, y con razón, porque deberían ser investigados, el tío que de pronto tiene urbanismo, dice, pero ¿cómo alguien funda un partido para sacar un concejal? Dice, sí, pero es el concejal de urbanismo, o sea, donde está la pasta y la corrupción. Y esto hace 20 años que pasa en España regularmente. Hace 30 que lo podían haber remediado. Y es muy sencillo, elección directa de alcalde. El que es más votado, ya está. Mira que la cosa tiene poco... Bueno, pues no, señor. Ahora, dice Mariano, que a lo mejor lo hace. Bueno, yo quiero verlo. ¿Y cómo ha reaccionado la oposición? Pues la oposición está francamente molesta, porque dice, si esto hace Mariano, que es inmóvil, eso es que está caedizo. Y naturalmente esperan a ver que caiga la fruta, no ya madura o pocha, sino podrida. Y ayer reaccionaron de una manera previsible.
Las propuestas de Mariano Rajoy ya han sido tachadas de electoralistas por los grupos de la oposición. Tras la debacle de las europeas, el Partido Popular solo tendría garantizado el control de Ceuta y Melilla. Si las propuestas fueran aprobadas en las próximas elecciones municipales, el PP podría asegurarse el control de hasta 40 capitales provinciales. Escuchamos a Soraya Rodríguez, del PSOE, a Joan Coscubiela, de ICV, y al portavoz del PP, Alfonso Alonso.
Nosotros estamos dispuestos a hablar, por supuesto que sí. No estamos dispuestos a abordar ni a sentarnos con el Partido Popular para hablar de recortes democráticos, como los recortes de procuradores o de parlamentarios regionales que se ha producido muy recientemente con ese pucherazo electoral de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.
Que Rajoy hable de regeneración democrática en la sede del PP es como si una zorra se propone a las gallinas para defender el gallinero y lo haga además en el gallinero, es decir, en la sede donde las zorras cometen sus desmanes con las gallinas.
Nosotros, y lo dijo el presidente del gobierno, estamos abiertos a todas las propuestas que hagan los demás grupos para tomarlas en consideración y para que sean objeto de un debate sereno, un debate informado y de la posibilidad de acuerdo en esta Cámara.
Yo creo que hay dos fundamentos básicos para que el PP haga reformas. Primero, que Mariano quiera. Y luego, que nadie las defienda. O sea, que las anuncie Mariano y sobre todo, o sea, que Alfonso Alonso no defienda nada. Porque yo iba a hablar a Alfonso Alonso y estoy en contra. Digo, pero ¿cómo voy a estar en contra de esto que es del sentido común? Porque lo ha defendido Alfonso Alonso. Como todo lo que dice es mentira o lo dice mal. Pero ustedes han oído a Soraya Rodríguez. Dice, estamos en contra de los recortes democráticos porque ha reducido el número de caciques locales, porque esos son caciques aforados, lo que hay en las autonomías. Pero vamos a llamarles diputados regionales. Porque ha reducido, dice que es un pucherazo. Bueno, pucherazo son unas elecciones que las ganó de corrido una mayoría absolutérrima Cospedal. Pero solo se han atrevido Madrid y Castilla-La Mancha. ¿Por qué no lo hace el PP en toda España? Pues, ¿y para qué tanto diputado regional? Aforado y sin aforar. Es decir, aforrado o por aforrar. Claro que se puede reducir. ¿Y dónde está la reducción de derechos democráticos? En ninguna parte. Al contrario, nos cuesta menos, mejor. Y cada uno por su distrito y el camino de Londres. Si lo que quieren es que esto empiece a mejorar, higienizarse, lo que tienen que hacer es que el diputado no dependa del partido, dependa de los votantes. Para lo cual el distrito unilomenal, lo más cerca posible de la elección directa. Que empiecen con las alcaldías y que continúen. Pero la alcaldía para empezar, el ayuntamiento en España es muy importante. O sea, una época en que los españoles vivían en el campo, ahora vivimos en las ciudades. Una época en que los que salen, los labradores, las obras de López de Vega. Pero ahora no. No llega al 5% de la población activa de verdad la que está en el campo. En Estados Unidos es el 1%. Y produce más cereales que todos los países juntos. O sea que es que no hace falta, con la mecanización, no hace falta mucha gente en la agricultura. Aquí se hace una agricultura intensiva, que es distinta. Pero vamos, que es poca población. La gente vive en las ciudades. Y las ciudades son distritos naturales para votar. O sea, que empiecen por los ayuntamientos está muy bien. El problema es que cuando Mariano habla de regeneración democrática, estando en el horizonte que hoy se va a actualizar, hoy mismo, el caso de Cristina de Borbón, pues es que no te puedes creer nada. O sea, ayer el fiscal Lorrac, que debe ser el más chulo del barrio, o sea, como los jueces de Gallardón, los del Consejo del Poder Judicial, estos que se reparten entre los partidos, naturalmente, como son chicos de los partidos, no son jueces ni son nada, no se atrevieron a nombrar a Orrac, que ha dedicado un centón de folios, bueno, 60 y tantos folios, insultando al juez Castro más o menos unas 6 veces por folio, algunas más. Le acusa de todo, de prevaricación, de inventarse la imputación de la infanta, de ir a por ella por ser quien es, etcétera. O sea, el mismo fiscal que ve bien que procesen por 6, 8 o 9 delitos a Urdangarín, ve muy mal, ve un caso de prevaricación del juez, por juzgar a su señora, que participa, igual que Urdangarín, en la junta directiva de NOS, que tiene el 50% de Aizón y que todo lo que ha robado Urdangarín se lo han llevado a medias. Porque quieren convencernos de que es culpable él y no ella. Dirán ustedes, ¿es una disminuida psíquica? No, 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 lleva 30 años trabajando en la Caixa. Dice, pero no dice que no sabe lo que es una cuenta corriente. Miente. Que es lo que viene haciendo desde que empezó este asunto. Pero los jueces del Consejo del Poder Judicial no fueron para defender al juez Castro. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están preparando la segunda desimputación de la infanta. Y como lo van a hacer los jueces de la Audiencia de Palma, pues entonces no hacemos nada. No se atrevieron a nombrar a Orrac. Dice que nadie critique a los jueces. Bueno, como si hablaran de la prensa marroquí. No, no, pero Orrac, que ya digo, en francés que queda más fino, le plus beau du quartier, o sea, el más chulo del barrio, pues saltó directamente a los jueces. Dice, no me nombran, pero yo sí me nombro. Aquí estoy yo. Respeto para mí. ¿Para ti? Pues si en un país normal estarías procesado, por supuesto fuera de la carrera, después de ese auto, que además atenta contra el sentido común. Es un caso de prevaricación al por mayor. Aunque lo ordene Gallardón, o sea, Mariano, Gallardón y Torres Dulce, es una prevaricación como un piano que diga el fiscal que en una pareja que tiene todo al 50%, delinque uno y el otro no. O sea, eso no se lo puede creer nadie, más que el que ya habita en esa forma de perversión de la justicia, que por no llamarle prevaricación, que es la imputación de un delito, yo inventé lo de prevarigalupación, porque Vacigalupo fue el que creó una fórmula fantástica, que es que no se podía procesar a Felipe González porque eso lo estigmatizaría ante los electores. De hombre, que mejor que los electores sepan antes de votar si dirige un grupo de asesinos llamado Gal o no. Bueno, no, no, eso sería estigmatizar al presidente. Bueno, doctrina Vacigalupo, prevarigalupar, que es una prevaricación al por mayor solo al modo español, aunque en ese caso servido por argentinos, peronista de la administración peronista, Héctor Cámpora. O sea, no es que crean que Vacigalupo es de los toros de Guisando. Estaba recién extraído de la corrupción peronista, naturalmente se acomodó a la corrupción socialista. Bueno, pero Orrac ha demostrado, primero, que es más chulo que nadie. Podríamos decir que es el Urdangarín de los fiscales. Pero que se está pasando de chulo. El problema es que hoy, otra vez en los telediarios, vamos a tener en marcha la máquina de destruir el poco prestigio que le queda a la corona. O sea que flaco favor le están haciendo al rey nuevo comportándose como con el rey viejo. Pero en estas están.
Sí, porque hoy está previsto que la defensa de la infanta Cristina presente el recurso contra el auto del juez Castro, que mantiene su imputación, mientras el fiscal Pedro Rack ha pedido respeto para sus declaraciones un día después de que el Consejo General del Poder Judicial se pronunciara en contra de desacreditar la labor de los jueces. Rack asegura que respetará la decisión del órgano judicial, a la vez que pide que también lo hagan con sus acciones.
También me respeto a cualquier decisión, igual que las mías también merecen respeto.
Yo lo que merece es un procesamiento. Dice, por respeto, pero si no te han nombrado, ¿cómo sabes que hablan de ti? Si es que no te nombran, porque no se atreven. Porque como están preparando el otro pastel, que es hacerte caso, Rack, y decir que la infanta es inocente de todo lo que es culpable, la mitad de su sociedad, o sea, el 50% de Aizón a la cárcel. Y el 50% no solamente no es culpable, sino que acusarla es un delito. Esto no puede ser. Bueno, pero ya están preparando el pastel en la audiencia. Y como yo no sé, claro, sigue Espotorno en la zarzuela. O sea, es lo peor que le puede pasar al nuevo rey. Lo peor, que su hermana no se siente en el banquillo. Es letal. Porque ¿quién va a explicarle a la gente que esto viene de su padre? Que esto es Mariano, Gallardón y Torres Dulce, que llegan al pacto, que han contado además en detalle Inda y Urrestieta en su libro La Intocable. Pues ese fue el pacto que se hizo, Urdangarín a la cárcel y Cristina no. Pues si es que no puede ser. Bueno, pues están en que sea. Bueno, ahora una de risa. Atención, que llega la Armada Catalana sea, esto va a ser una cosa tremenda. Yo creo que aquí, si se espabilan, en el ejército español, en la Guardia Civil y tal, le pueden emplumar todo el material defectuoso porque están locos por jugar a los soldaditos. Fíjense.
La autodenominada Asamblea Nacional Catalana ha presentado el diseño de su propio ejército de cara a una hipotética independencia. Contaría con una división naval, con fragatas, patrulleras y con capacidad para participar en misiones extranjeras como las de la OTAN. Estos datos han sido publicados en un informe en el que la Asamblea detalla cómo prevé expropiar todos los edificios de la Armada en Cataluña. El plan contempla también formar su propio ejército del aire y de tierra.
La táctica fundamental del ejército de la República Catalana será la guerra de guerrillas contra la posible ocupación del territorio nacional de Cataluña, que es ilimitado, porque empieza en Huesca, continúa por Teruel, llega hasta Alicante, se va hasta Menorca, es decir, claro, es un territorio de todos los países catalanes. Pues fíjate, dirá, está ocupada en Huesca, increíble, hay que desocuparla, tenemos fuerzas de ocupación, y entonces guerra de guerrillas, o sea, terrorismo. Pero si con esto, con subcontratarla con los terroristas islámicos ya instalados en Cataluña, les saldría más barato. El problema es que cuando les das la mano, cogen el hombro y parte del pescuezo. Pero es una cosa de broma. O sea, como no lo saben, yo creo que tendrían que hacer poner en el mercado libre, negro, el ejército español todo el material que les sobre. Que estos están locos por desfilar y ponerse un uniforme y llevar correajes y esas cosas. O sea, ellos lo que querrían es ser coroneles de la Guardia Civil. O sea, eso es lo que les mola. Además es eficaz, es implacable y es el verdadero ejército de tierra que tiene ahora España desplegado en el terreno. La policía, bueno, todo es más fácil hacer una policía. Pero la Guardia Civil ya son palabras mayores. Hombre, ya se pudieran llegar al ejército de tierra, ir a misiones de la OTAN. ¿A qué? ¿Zonas hortofrutícolas del Líbano? Pues que quieren ir. Que quieren ir y salir en la TV3 disfrazados de militares. Pues nada, pues que vayan. Bien. Esto es una broma pesada. Pero en noviembre puede convertirse en un sueño. O sea, una pesadilla hecha realidad. Y si no, al tiempo. Así que aprovechemos y por lo menos vendámosles caro lo que de todas maneras pagamos. O sea, todo lo que sobre en el ejército, si sobra algo, todo el material de desecho de la Guardia Civil, venga, a Barcelona, todo. Y van a ocupar los edificios de la Armada, seguro que para hacer viviendas. En fin, es que es de broma. En el Partido Socialista, mientras tanto, pues siguen con su campaña, excepto en Cataluña, donde solo se ha presentado uno. Y además ha aterrorizado a los demás. Miquel Iceta, que si lo ven, es igual que Hollande. O sea, es una cosita redonda. A diferencia de Hollande, no le da por el adulterio heterosexual, sino por la cosa homo. Él es de los primeros que salió del armario, o lleva el armario puesto. Es el tío más listo y más malo y más enreda que hay en la izquierda catalana de los últimos 25 años. Así que en el momento que ha dado el paso, advirtió: si alguien quiere que se presente contra mí. No se ha presentado nadie. Pero mientras, Sánchez y Madina, o Madina y Sánchez, que son como Pili y Mili, pero con hormonas, o sea, largos, largos, más que un día sin pan, y una idea sin ideas, bueno, pues ayer presentaron sus planes. Sus planes consisten en nada. Ninguno tiene ningún plan. Hoy hay un editorial del Mundo desolado. Se ha escudriñado los planes, los proyectos de Madina y de Sánchez, y no hay una sola idea, pero no buena o mala, ninguna, pura palabrería vana. O sea que uno de los dos tiene que ganar. Ganará el guapo, seguro, porque además es el que apoya a Susana Díaz. Otra que ayer nos contó cuál era la forma de abordar el problema de Cataluña. Ustedes la escucharon. O sea, podríamos repetir en la tertulia. Por los que creen que es que el PSOE tiene el remedio de Susana Díaz. Dice, ¿y usted qué haría si, como Rajoy, en noviembre se enfrenta ante un referéndum en Cataluña? ¿Usted qué haría? Dice, hay que sentarse, hay que hacerle frente. A las cosas hay que hacerle frente. Aunque no se sepa qué hacer. Dice, hombre, si no sabes qué hacer, primero piensa qué es lo que tienes que hacer y luego ya hacer frente a las cosas, ¿no? No, porque para estos la democracia es un acto declarativo y televisado. Esto de ejecutar, hacer cosas, gobernar, no. Eso es una antigualla. Ellos a salir en la tele, hacer nada. Y en el PSOE están en eso.
La Comisión de Garantías proclama hoy de manera oficial a los tres candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista. Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias protagonizarán un debate televisado en la sede de Ferraz, producido y dirigido por el partido el próximo lunes. Pese a la tensión de los últimos días, Madina y Sánchez defienden la unidad del Partido Socialista.
Mikel Iceta será el próximo líder del PSC al ser el único candidato en conseguir los avales necesarios. Iceta ha logrado reunir 4.321 apoyos, el doble de los exigidos. Josep Rueda y Pera Casellas se han quedado fuera de la carrera a la Secretaría General. El futuro líder de los socialistas catalanes, que ha recibido el apoyo de históricos como José Montilla y su antecesor Pera Navarro, aspira a tener, dice, a todos los militantes de su lado.
Hombre, claro, no hay más que un lado, pues los que estén y los que no se quedarán en casa. Bueno, ayer debutó Pablemos en el Parlamento Europeo. Estos chulitos de facultad tienen media torta. Es salir de la facultad. Allí, este es el que dirigió el scratch, es decir, el boicot, típicamente totalitario, típicamente en el estilo cubano y venezolano, contra los que piensan distinto. Impidió hablar a Rosa Díez, y era él el que estaba con el faltriquera o monedero, o como se llame, su segundo. Tiene dos tíos, uno que trabajaba para Chávez, que se llama Monedero, que tiene un aspecto vagamente siberiano, y luego otro que se llama Errejón, sin comentarios. Bien. Pero ayer debuta. Y claro, debuta en el Parlamento Europeo y es que primero, se llevó un papelón y empezó a arengar a los países del sur de Europa. Pero si los eurodiputados están allí huyendo de los países del sur de Europa. Les arengó a votar contra la Unión Europea, contra la Merkel. O sea, pero además es que no podía callar. Pensaba que estaba en la facultad o en las tertulias estas donde le hacen las entrevistas de rodillas. Y vamos camino de ver algunas cosas todavía más fuertes. Bueno, sí, no exagero. Bueno, este es Pablemos en su debut europeo.
Quiero deciros que sois el orgullo, colega, el corazón democrático de Europa.
Mi spiace, ma devo interromperla.
Los pueblos de Europa hemos pasado por peores situaciones
y nos hemos
acudido a los
deputados. Colega,
no sé si hoy podremos arrebatar,
colega,
la presidencia.
Colega, questo non è giusto, non è corretto nei confronti degli altri deputati.
Si no sé...
Pues nada, así se fue de tiempo. Colega, le decía el italiano con esa bonomía que se advierte. Para, hombre, vamos a tomar algo. No hay manera. Claro. Le gusta a Fidel Castro, que hacía discursos hasta de 11 horas, adoraba y trabajaban para el gorila Chávez, que tenía un programa a lo presidente semanal de 4 horas, donde hablaba hasta de cómo iba a celebrar el aniversario con su señora. Voy a darle su merecido, decía. A ese estilo, pues eso, Raíz. Si es que a un tío al que le gusta Maduro y le gusta Chávez, no le puede gustar ni la democracia ni la pulcritud. Es raro que se duche. Parece limpio, pero cuidado, porque hay gérmenes totalitarios. O sea, y entonces llega al Parlamento y no se sabe comportar como un parlamentario, pero si es que él no cree en eso. Él cree en arengar a las masas y, como se demande la masa, atizarles. O sea, Venezuela. Pero si él tiene un proyecto muy claro. Si los que no lo tienen son los que están al lado y los que tienen enfrente. Mariano, que está pensando a ver si hace alguna reforma o no. ¿Quién sabe? En fin, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a recordar, Esmeralda, cómo pueden participar los seguidores del programa en la tertulia que empieza ya.
Bueno, pues hay tres formas de participar. Ya lo saben, tenemos un teléfono al que pueden llamar, que es el 91-409-0503, 91-409-0503. También tenemos un correo electrónico donde nos pueden enviar sus datos. Es eslamanana@esradio.fm, o si lo prefieren, Federico, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales, en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, y ahí nos dejan su comentario. Entre nuestros oyentes cada día, ya saben, sorteamos un lote de naranjas Lola. La ganadora de ayer es Rusé Roset, de Gerona.
Pues nos alegra profundamente. Dirán ustedes, pero si usted no tiene emisora, pero hay internet. Y esto no lo puede ni siquiera el nuevo ejército de la República Catalana, lo puede impedir. Hasta en China tienen dificultades, y eso sí tienen un ejército. Ni les cuento la banda de esgarramantas que quieren formar estos tíos. En fin, a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.